Ahora nuestra compañera Salima Abslam nos hablará de la excusa islamófoba de la mujer en el Islam. Estamos en Radio Dos Luces en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión.
Assalamu alaikum, estimadas y estimados oyentes de Radio Dos Luces. Hoy quiero dedicar de nuevo mi intervención a lo que es la mujer y el Islam desde otro punto de vista. Cuando se le pregunta a alguien no musulmán, independientemente de si es islamófobo o por desconocimiento, lo primero que te dicen o que les viene a su mente es que las mujeres musulmanas estamos oprimidas, somos inferiores y vivimos en desigualdad ante los hombres. Para muchas de estas personas, estas son las primeras palabras que les vienen a la mente cuando piensan en las mujeres en el Islam. Estos estereotipos confunden el Islam con las prácticas culturales y no reconocen que el Islam ha empoderado a las mujeres con los derechos más progresistas desde el siglo VII. Ni en el actual Occidente ni en ninguna parte del mundo en esa época las mujeres tuvieron ese reconocimiento como lo hizo el Islam, la llegada del Islam a través del mensaje, a través de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam. En el Islam las mujeres no somos inferiores ni desiguales a los hombres. Cuando hablo de prácticas culturales, está cambiando mucho y a pasos agigantados las sociedades musulmanas actuales, gracias a mensajes de divulgadores y de conocedores del Islam, que después de mucho cambiar el chip, deshacerse de las prácticas arcaicas y de alguna manera contrarias a las mujeres, han cambiado el chip y están dando un mensaje real de lo que es el Islam acerca, lo que dice el Islam y la Sunna Rasul acerca de las mujeres. Sigo a bastantes y la verdad que me ha sorprendido en positivo ese cambio donde se le insta a los hombres a que respeten y traten como a una igual a las mujeres, alhamdulillah. Bueno, en el Islam, como he dicho, las mujeres no son inferiores ni desiguales a los hombres. Tanto en la Sunna como en el Corán, nos habla de los derechos, roles y responsabilidades de las mujeres, con especial atención a la igualdad de género. En una época en que las niñas eran enterradas vivas en Arabia y las mujeres eran consideradas propiedad transferible, el Islam honraba a las mujeres, la llegada del Islam honró a las mujeres en aquella época, elevándolas y protegiéndolas con derechos sin precedentes para aquellos tiempos. Como dije anteriormente, en ninguna parte del planeta se le daba esa consideración a la mujer. Incluso se hablaba en lo que es actual Occidente de que las mujeres no tenían alma. Pero bueno, volvamos al tema. El Islam dio a las mujeres el derecho a la educación, a casarse con alguien de su elección, a conservar su identidad después del matrimonio, a divorciarse, a trabajar, a poseer y vender propiedades, a buscar protección de la ley, a votar y a participar en las actividades cívicas, culturales y compromisos políticos de su sociedad. En el año 610, Allah comenzó a revelar el mensaje del Islam a nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam en Meca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam llamó a la gente a creer en un solo Dios y los animó a ser justos y misericordiosos unos con otros, independientemente si eran hombres o mujeres. Al reformar la sociedad árabe pagana en aquel tiempo, transformó particularmente su forma de pensar con respecto al trato a las mujeres. El Islam abolió la práctica de matar niñas y elevó la estatura o la altura de la mujer en la sociedad de aquella época una categoría de dignidad, estima y privilegio. El Islam confirma además que tanto hombres como mujeres son iguales ante los ojos de Allah. En el Corán, Allah declara: "De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros." 49:2.13. En otro lugar, en otra parte del Corán, Allah afirma claramente que todos los humanos son iguales. A quien, hombre o mujer, haga buenas obras y tenga fe, le daremos una buena vida y le recompensaremos según lo mejor de sus acciones. Si bien el Islam establece claramente que hombres y mujeres son iguales, sí reconoce que no son idénticos, por supuesto. Allah creó a hombres y mujeres con atributos fisiológicos y psicológicos únicos. En el Islam, estas diferencias se adaptan como componentes vitales para una estructura familiar y comunitaria saludable, en la que cada individuo aporta sus propios talentos distintivos a la sociedad. Por tanto, las reglas de Allah se aplican a ambos géneros, pero de diversa manera. Por ejemplo, Allah ordenó a las mujeres que se cubrieran ciertas partes de su cuerpo, incluido el cabello, para preservar su modestia. A los hombres también, de diferente manera. Los hombres también están obligados a cubrir parte de su cuerpo por pudor, pero no de la misma manera que las mujeres. Por tanto, Dios Allah mandó tanto hombres como mujeres que fueran modestos. Sin embargo, la manera en que lo observan es diferente. El hijab es para ambos, pero de manera diferente. De manera similar, los derechos, roles y responsabilidades de las mujeres están equilibrados con la de los hombres, pero no son necesariamente los mismos. Como el Islam ha otorgado identidades individuales a hombres y mujeres, una comparación constante entre ambos es inútil. Cada uno desempeña un papel único para defender mutuamente la moralidad social y el equilibrio de la sociedad en la que viven. Volvemos al siglo VII. Cuando nuestro amado profeta declaró que la búsqueda del conocimiento es obligatoria para todo musulmán, hombre y mujer. Esta declaración fue muy clara y fue implementada en gran medida por los musulmanes a lo largo de la historia. Uno de los eruditos más influyentes del Islam fue la esposa de nuestro amado profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radiallahu anha. Después de su muerte, hombres y mujeres viajarían para aprender de ella porque era considerada una gran estudiosa del Islam. El reconocimiento de la erudición femenina y la participación de las mujeres en el mundo académico se ha fomentado y practicado a lo largo de la mayor parte de la historia del Islam. Por ejemplo, la mezquita y universidad de Al-Qarawiyyin, la universidad en funcionamiento más antigua, fue financiada y creada por una mujer. La primera universidad, podemos decir, que se creó en el mundo fue fundada por una mujer, Fátima al-Fihri, en Marruecos en el año 859. Por entonces no era Marruecos como se conoce actualmente, pero se me entiende. Hablamos de la maternidad en el Islam. En el Islam, Allah claramente otorga a las madres un alto estatus y eleva su posición en la familia. En el Corán, Allah menciona todos los sacrificios que hacen las madres al tener hijos para recordar a las personas que deben tratar a sus madres con amor, respeto y cuidado. Al enfatizar la importancia de las madres, nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "El cielo está bajo los pies de tu madre." En otra ocasión, un hombre preguntó repetidamente a nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿Quién entre la gente es el más digno de mi buena compañía?" Nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: "Tu madre." Cuando el hombre preguntó por cuarta vez, Tres veces nuestro amado profeta le contestó tu madre, y a la cuarta fue cuando respondió tu padre. En el Islam y las mujeres, en la política y los servicios sociales, entre los primeros musulmanes, las mujeres participaban activamente en el funcionamiento cohesivo de la sociedad. Las mujeres expresaron sus opiniones libremente y se buscó activamente su consejo. Las mujeres cuidaron a los heridos durante las batallas y algunas incluso participaron en el campo de batalla. Las mujeres comerciaban abiertamente en el mercado, hasta el punto de que el segundo califa Omar ibn Khattab nombró a una mujer, Shafa bin Abdullah, supervisora del bazar. En cuanto a la herencia, antes del Islam las mujeres de todo el mundo estaban privadas de la herencia y se les consideraba propiedad que debían heredar los hombres. Así era. El Islam otorgó a las mujeres el derecho a poseer propiedades y a heredar de sus parientes, lo cual fue un concepto revolucionario para el siglo VII. Ya sea que una mujer sea esposa, madre, hermana o hija, recibe una determinada parte de los bienes de su pariente fallecido. Esta parte depende del grado de parentesco con el fallecido y del número de herederos. Si bien muchas sociedades alrededor del mundo negaba la herencia a las mujeres, el Islam les garantizaba este derecho, lo que ilustra la justicia universal de la ley divina de Allah. En el Islam, las mujeres no están obligadas a ganar ni gastar dinero en vivienda, comida o gastos generales. Si una mujer está casada, su marido debe apoyarla económicamente por completo, y si no está casada, esa responsabilidad corresponde a su pariente masculino más cercano, su padre, hermano, tío. También tiene derecho a trabajar y gastar el dinero que gana como desee. No tiene obligación de compartir su dinero con su marido ni con ningún otro miembro de la familia, aunque puede optar por hacerlo por buena voluntad. Por ejemplo, Khadija, la esposa de nuestra radiallahu anha, la esposa de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, fue una de las mujeres de negocios más exitosos de Meca en la época y gastó libremente su riqueza para apoyar a su marido y la causa del Islam. En matrimonios, en relación a los matrimonios, una mujer tiene derecho a aceptar o rechazar propuestas de matrimonio y se requiere su aprobación para completar el contrato matrimonial. No se le puede obligar a casarse con alguien contra su voluntad, y si esto ocurre por razones culturales, está en directa oposición a lo que dicta el Islam. Según el mismo principio, las mujeres también tienen derecho a solicitar el divorcio si no están satisfechas con su matrimonio. En el Islam, el matrimonio se basa en la paz, el amor y la compasión mutuos. Allah dice de sí mismo: y de sus signos es que os creó de vosotros mismos compañeros para que en ellos encontréis tranquilidad, y puso entre vosotros cariño y misericordia. 30:21. Nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam encarnó el mejor carácter y es un modelo a seguir para todos los musulmanes. Su ejemplo de ayuda en el hogar, de colaboración en el hogar y tratar a su familia con compasión y amor es una tradición que los musulmanes debemos esforzarnos por implementar en nuestra vida diaria. Nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam trató a sus esposas con el mayor respeto y honor y nunca abusó de ellas. Una de sus tradiciones dice claramente: los mejores de vosotros son los que son mejores con sus esposas. La dignidad y la protección contra el daño. Cualquier forma de abuso, sea emocional, física o psicológica, está prohibida en el Islam, y el trato inadecuado a las mujeres no es una excepción a esta regla. De hecho, no existe ninguna enseñanza en el Islam, cuando se estudia en su contexto completo, que apruebe cualquier tipo de violencia doméstica. El Islam claramente rechaza cualquier forma de opresión o abuso, según la doctora Zainab Alawi, una destacada académica investigadora musulmana. Nunca se repetirá lo suficiente que cualquiera que ejerza una autoridad injusta en nombre del Islam lo hace en realidad para defender sus propias influencias culturales, su carácter o sus intereses personales. Toda la creación de Allah está digna y protegida bajo la ley islámica o la ley de Allah, la modestia, tan importante y tan poco ejercida por algunos. En un entorno que constantemente enfatiza la forma física a través de diversos medios, las mujeres se enfrentan constantemente a un estándar de belleza inalcanzable. Aunque las mujeres musulmanas son clasificadas falsamente como oprimidas por su vestimenta modesta, en realidad están liberadas de tal cosificación por parte de la sociedad que las rodea. Esta apariencia modesta, que incluye el hijab, o el velo, o el pañuelo, resalta la personalidad y el carácter de una mujer en lugar de su figura física y promueve una apreciación más profunda de quién es ella como persona. En este sentido, las mujeres musulmanas se identifican con María, la madre de Sayyidina Isa radiallahu anh, conocida por su piedad y modestia. Parece que no, pero actualmente la apariencia física, el seguir unos estandartes, está afectando muchísimo, muchísimo a muchísimas mujeres, y ahora lo peor, está afectando a niñas que ni siquiera llegan a la adolescencia, 10, 8 años, que no les gusta su cuerpo y quieren cambiarlo. Es terrible. Y cuando te das cuenta que Allah subhanahu wa ta'ala nos mandó este mensaje de modestia, donde la forma física es secundario, lo que realmente se valora es lo que somos como seres humanos. Subhanallah, alhamdulillah. Vamos a hablar un poquito ahora de los derechos de las mujeres en el Islam. Ya para concluir, el Islam tiene una extensa tradición de proteger las libertades civiles de las mujeres basándose en las directrices establecidas por Allah y nuestro amado profeta. Las mujeres tenemos muchos derechos y protecciones bajo la ley de Allah somos honradas a un nivel digno en la sociedad en la que vivimos. Me quedo aquí, pero hay mucho más que hablar sobre cómo el Islam, cómo Allah subhanahu wa ta'ala, cómo la sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam eleva a las mujeres. Espero que os haya gustado la intervención. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.